Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.
Welcome, Stranger.
Muy buenas a todos, malditos nerds. Bienvenidos a un nuevo podcast de Malditos Games, el podcast gamer de Malditos Nerds. Y hoy me toca nuevamente encarar con Flor, a.k.a. Lunática, este podcast que hace Flor.
Todo bien. ¿Vos cómo andás, Juego?
Todo bien, todo bárbaro. Acá hoy, por suerte, traigo buenas noticias, no como mi última review en el sitio, que la pueden leer. No voy a andar dando nombres. Hoy no vengo a descargarme, hoy vengo a hablar de algo que me pone muy contento. Ya les voy a contar qué. Y también, por primera vez, nos acompaña Rodri Campani. ¿Qué haces, Rodri? ¿Cómo va?
El placer de saludarte nuevamente, Joaco. ¿Cómo estás?
Me alegro mucho. Todo bien. Y vos también traes buenas noticias, porque según tu análisis...
Muy buenas.
Sí.
Muy buenas noticias traigo, ¿eh?
Perfecto.
Estoy más que contento. Estoy con este juego que me ha tocado en estos momentos revisar, en esta mitad de año, que en... ¿Cómo decirlo? En materia de estrategia fue bastante flojo este año, pero... Acá yo creo que empezamos a repuntar de a poquito.
Yo creo que a fines de mayo, con Command & Conquer Remastered, que para los fanáticos del género me parece que ha sido una excelente noticia, más allá de algunos toquecitos que quizá los fans esperaban más de lo que nos dio Electronic Arts. Y después, bueno, vos, basta de misterios, vos traes Desperados 3.
Sí.
Flor va a estar hablando de Waking, una aventura... ¿Acción? ¿RPG? ¿Qué onda, Flor?
No, nada que ver, o sea...
Nada que ver, mirá.
Ahora les entiendo, okay.
Pero... Perfecto, bueno, es que va por ahí, porque bueno, Flor no trae tan buenas noticias esta vez, sin embargo, yo no jugué Waking, sí, bueno, tuve mi interacción con Desperados 3, así que quizá ahí tenemos más y de vuelta con Rodri. El de Flor lo acabo de conocer por screens de Steam. Todo lo que le dije que creía que era, claramente no lo es. Y por último, yo voy a estar hablando de The Isle of Armor, el DLC de Pokémon Sword and Shield, que era de esperarse. No, era muy difícil que falle. Más allá de que es la entrega original, tiene sus problemas. No sé si ustedes, chicos, jugaron Pokémon Sword and Shield.
Yo todavía no, pero me lo colgué en realidad.
Okay, pero, ¿pero lo arrancaste?
Sí, claro, no lo terminé. Como que lo compré, lo empecé, no lo jugué.
Bien, perfecto, válido. Es un juego largo. Quizás no tan largo como esperábamos, pero largo. Y vos, Rodri, me dijiste que no.
No, el último, para que te des una idea, el último Pokémon que jugué fue el Pokémon, ¿cómo es? El Rojo Fuego, ¿era?
El Rojo Fuego. Uf, 2004. Ya sí, lejos hace tiempo.
2004 y emulado. Así
ah, que... bueno, perfecto.
Olvídate.
Está perfecto. Pokémon, yo creo que ha atravesado muchísimas generaciones, a muchísimos gamers y muchísimas gamers. Pero es una realidad que... No tiene como ese gustito especial que a muchos nos genera seguirlo durante años y a otros ni siquiera les llama la atención. De más está decir que si no sos del género de batallas por turno, directamente no lo vas no te vas a ni asomar al juego. Pero bueno, no, yo traigo. La verdad es que, digamos, son buenas noticias. No es la mejor de las dos propuestas que tenemos en el horizonte, porque sabemos que Pokémon Sword and Shield recibió un expansion pass que tiene dos propuestas, una que ya salió y es la que voy a hablar hoy, y otra que se viene en un par de meses, pero no me voy a adelantar, ya me va a tocar a mí el momento de hablar. Vamos a arrancar el podcast con Flor, hablándonos de Waking. Flor, te paso la posta.
Sí, Waking es un juego que básicamente se lanza en el momento que estamos grabando el podcast. O sea, nosotros lo pudimos jugar un par de días antes. Y es una aventura en tercera persona que la premisa parte en que es un juego emocional, personal y que te hace jugar como vos mismo, digamos. O sea, en cierto aspecto el juego, como que la premisa es esa. Vos vas a jugar como vos mismo. ¿En qué sentido? Te pones tu nombre, elegís tu altura, elegís tu género y el juego te va haciendo preguntas y vos, según la premisa, podés, vas a tener como opciones o maneras de responder en las que se va a ver reflejada tu personalidad. O sea,
Pokémon Mystery Dungeon, básicamente, que te hacía las preguntas y te según tu personalidad te delimitaba el Pokémon con el que arrancabas.
Sí, hay un montón de juegos de alguna manera, por ejemplo, no sé.
Ese es el primero que se me vino. Sí, ya te lo memorizas, es verdad.
A mí se me vienen muchos. A ver, hay El hecho de que te hagan preguntas para armar tu personaje es tan común como tener un, no sé, un creador de personaje en el que elegís el pelo, el color de ojos, o sea, es algo que es súper común. El tema es que en este juego la diferencia es que el viaje, la aventura, está como cortado por esas preguntas. O sea, todo el tiempo te preguntan quién sos, qué haces acá, qué vas a hacer, qué vas a decidir. Es una especie de esos juegos que tienen también, tipo, no sé, a lo Telltale Games, que decidís qué hacer y que vos vas marcando la historia. Bueno, pero acá la marcás con tu personalidad. Vos, bien, elegir, vos elegís literal qué emoción sentirías en X situación. Esa es la premisa, digamos. Si uno lo arranca el juego y en base a lo que se puede ver en Steam o los trailers, es un juego que, ya les digo, es acción en tercera persona, que tenemos obviamente las típicas mecánicas que ya son un poco clásicas de tipo de juegos, o sea, combate, puzzles, plataformas. Es un poco que se puede esperar una aventura de acción común y corriente. Pero lo que te atrae a jugarlo es esto que decían, che, es un juego re personal, es un juego re emocional. Y obviamente que yo lo venía siguiendo por ese lado, sé de gente que también lo seguía por eso, y un poco el hype que se armó también es ese. O sea, este juego se mostró en varios eventos, el más reciente que lo mostró fue el... No sé si estuvo en el PC Gaming Show o en el Guerrilla Collective, en uno de esos dos.
Bien.
Entonces, bueno, la verdad que por los trailers, por todo el juego se ve bien. ¿Qué pasa con este juego? Primero, ya cuando arranca, ya te empieza a hacer ruido. Esto obviamente es algo que a mí me hizo ruido, pero también sé de gente, de hecho lo destacan un montón de reviews de otros sitios. El juego te hace preguntas básicas al principio de ¿quién sos? Y te pregunta, no sé, ¿sos flaco, sos mediano, sos gordo? ¿Sos esto, sos aquello, sos aquello? Y en un momento te hace elegir el género y te pone hombre y mujer. Ahí ya tenés...
Ya tenemos un primer problema.
El problema de que no se puede elegir no binario, no se puede elegir otro, no se puede elegir otra cosa.
Perfecto.
Y lo peor de todo es que
como que le faltaron un par de hilos.
Sí.
Claro.
Lo peor de todo es que yo con este juego tuve un bug, que tuve que hacer ese armado de personaje como 5 veces. El bug es que el juego tiene... como que no te toma los joysticks. O sea, tiene un problema con el soporte para joysticks, okay, tanto de Xbox como de Play 4. Y el juego no se puede jugar con teclado, así que se imaginarán el quilombo que es que ande mal el joystick.
Esto, perdón, que pregunte, es vos lo probaste en PC entonces.
Sí, lo probé en PC.
Bien.
Desconozco en qué otra plataforma está disponible.
Está en Xbox One X, también va a llegar.
Ah, bien, bien. Pero
sí,
bueno,
según la web. Pero sí, me imagino que este bug de controles no pasará en consola, dado que es como la única opción.
No, obvio. El tema es que una pierna muy fuerte, una pata muy fuerte del marketing de este juego es que está la demo en el Steam Game Festival. Y entonces, sí, si la demo está en PC y vos tenés ese error tan grosso con los joysticks y que está todo el mundo en los foros de Steam quejándose, ya empezamos mal.
Sí, claro. No
una de las cosas que a mí me molestó no solo es que no te deja elegir otro género, que eso obviamente a mí no me representa porque yo soy mujer, pero sí me pareció re cualquiera que yo cuando estaba probando, porque el joystick no me andaba cuando empezaba a jugar, entonces la parte de crear el personaje que te hacen 4 o 5 preguntas, ahí no tenía el error, entonces la hacía bien. Pero yo fui probando, me puse hombre, me puse mujer, me puse alta, me puse baja, me puse gorda, me puse flaca. Es siempre el mismo personaje, o sea,
claro, pero no cambia variación. Visualmente sí.
Es que no cambia casi nada, porque es un tipito con tipite, digamos, con capucha, sí, que le varía un poquito la altura, pero que no le ves la cara, no tiene voz. Entonces es como muy raro ya que parta de ese lado el juego. A mí eso ya no me gustó tanto, porque en otros juegos, a ver, si vos encarás un juego que se tiene esta premisa de va a ser un juego re personal y vas a ser vos mismo, a mí no me alcanza con que el personaje se llame Flor y se vea como, no sé, un ente. Porque si vos no me vas a dejar personalizarlo como un RPG, por ejemplo,
sí,
es raro. O sea, ya que la premisa se rompe en los primeros 5 minutos. Para mí, o sea, me pareció como...
No, está bien, es tu opinión. Digamos, te tocó analizarlo, claro. Hoy también medio que acá lo estás analizando más contado y de otra forma. Está perfecto, es totalmente válido. ¿Para qué me das un creador de personaje y me das una experiencia que se supone que va a ser más personal si ya desde lo que es la representación visual y sentirme el personaje ya no lo estoy logrando?
Exactamente, porque de última, si el personaje fuese una criatura desconocida, un ser etéreo, y digo ser etéreo porque después el juego viene con un poco de metafísica medio rara que lo voy a explicar.
Okay.
Si vos fueses otra cosa que no es un ser humano con capucha, bueno, capaz no necesito, qué sé yo, que el personaje varíe. Pero realmente no hay diferencias de cuerpos entre el hombre y la mujer. O sea, es muy raro realmente lo que ya eso. A mí ya eso me chocó. Después, bueno, empezás a jugar. Es una aventura en tercera persona. Se ve lindo el juego. O sea, visualmente tiene una estética re linda. Es como tipo, como si vos estuvieses en una realidad de sueño, tipo onírica, o como si estuvieses en coma. Después, al toque te enterás que básicamente se llama waking, como despertando o despertar, porque vos sos alguien que está en coma, aparentemente, y pareciera que esto que jugás, no sé si están así porque no lo terminé, jugué 3 horas más o menos, pareciera que estás como en un mundo de eso, que es como tu mente, o un limbo, o una realidad medio en la mente de alguien, o algo así. Okay. Entonces la estética refleja esa idea, y la verdad que estéticamente y visualmente el juego está muy bueno, o sea, es re inmersivo, es re lindo, o sea, es un juego que se ve bien. Eso funciona bien. Y es un juego que también está bastante bien optimizado, por lo menos en términos de rendimiento, sacando lo que estoy mencionando en el control. O sea, claro, ya les digo, una aventura en tercera persona que tiene las mecánicas que ahora les voy a explicar, está muy pensado para jugar con joystick. Entonces, si el joystick no andaba bien, que yo lo pude solucionar igual, pero estuve media hora probando cosas y es medio engorroso. Pero bueno, vos te metes en esta realidad y ahí empieza, ahí tiene una estructura más de aventura clásica. O sea, no es un juego de mundo abierto, sino que lo que uno va haciendo es como que tenés como un hub de un mundo de esto que es medio fantasía, medio onírico, y te vas metiendo en puertas, y en esas puertas vas encontrando medio dungeons, medio niveles en los que hay combate con enemigos, hay puzzles, o sea, en eso es más una aventura tradicional, y la verdad que esas ideas funcionan bastante bien. Lo que no convence del todo es, por ejemplo, que el sistema de combate es súper rebuscado. Porque,
ok, parece tosco por los GIFs y los videos que estoy viendo.
Es tosco desde el control, pero también es rebuscado desde el diseño. El juego tiene una especie de tutorial, que tampoco sé si es un tutorial, es como el inicio de la aventura. Te van como haciendo tipo preguntas, ponele. Vos tenés una pantalla de creación de personaje y después empezás a avanzar. Y te preguntan, por ejemplo, siempre te hablan en pasado porque el juego pareciera que parte de esta base de que vos ya estás muerto, como que tiene todo un... Bueno, una narrativa medio rara que está buena, te va enganchando. Pero te hacen preguntas, no sé, en tu vida, vos, ¿qué emociones te hacían sentir bien y qué emociones te hacían sentir mal? Entonces ahí el nivel se llena como de palabritas y vos tenés que ir eligiendo si, no sé, sentías odio, si sentías felicidad, si sentías envidia. Y llega un punto, o sea, que es re complejo de explicar porque es algo que tienen que ver más que se lo explique yo. Llega un punto que básicamente las emociones que vos elegiste se vuelven mecánicas. O sea, tu ataque se llama, por ejemplo, empatía. Entonces vos atacás con la empatía. O sea, ¿se entiende?
Es como el que poder el juego, del amor.
Es que claro, el juego como que te da herramientas que son sensaciones positivas para hacerla contra un mundo que es hostil, que es oscuro, que tiene
claro, seres medio raros. Claro, está plagado de sensaciones negativas. Está... La premisa suena bárbaro.
Es que ahora, eso es re bárbaro. Eso es re bárbaro. Lo que te termina haciendo ruido es que el sistema de combate es raro porque es súper rebuscado. Por ejemplo, vos tenés un poder que es telequinesis. O sea, agarrás estructuras que hay en el ambiente, como puede ser, no sé, un barril, una caja, y se las revoleás a los enemigos. El tema es que el sistema es súper tosco. O sea, es tosco porque ya la cámara se mueve raro. O sea, eso ya no se puede resolver porque...
Sí, es un tema de diseño, claro.
Claro, no solo es una cuestión de controles imprecisos, sino que es tipo la perspectiva de cámara. Todo hace que sea incómodo apuntarle a los enemigos. Que los enemigos hay de todo. Hay como máquinas, seres medio etéreos, deformes, hay bichos. Es como todo... Es como un mundo que te regenera la sensación que es hostil y que vos estás como superviviendo, sobreviviendo. Eso, digamos, el juego lo hace bien. El tema es que, claro, si es un juego que se centra tanto en la acción, porque después también hay plataformas o hay puzzles de mover cosas con la telequinesis que no están mal, pero cuando se centra en la acción es tan tosco que un poco te quita las ganas. Más allá de que si te morís igual, no es a lo Dark Souls que, no sé, hay un checkpoint re lejos. Apareces ahí al toque, pero igual es denso porque es tosco.
Claro. En términos de dificultad en cuanto a la inteligencia artificial y las mecánicas de los enemigos, eso me interesa un poco porque sí, estoy viendo que es súper tosco, estoy viendo también que los enemigos medio se la rebuscan un poco para darte la vuelta, pero se ve que los poderes estos de emociones que tiene el protagonista Están bastante OP también. O sea, le puedes hacer explotar, le revuelve a cosas, le tira como una bomba de luz encima. Después, eso en cuanto a poderes. Después, el hack and slash de todo el asunto es sopapos. Hay armas, ¿qué onda todo eso?
Sí, después, bueno, vos tenés el poder de la telequinesis, que es este que yo les hablo, que es como ataque a distancia. Y después, las emociones son como estas armas melee que tenés, o sea, que tenés sopapo a los hack and slash. Que hasta donde yo llegué, por lo menos, es bastante básico. O sea, no hay muchos combos. Claro. Es tipo...
como tres golpes. X. Exacto.
Claro. Y tipo, si pegás dos rápidos una cosa, si pegás tres lentos otra cosa, pero no es nada complejo, digamos. Es muy bien, simple. Bien. El tema es que hasta ahora, por lo menos, vos sos bastante más OP que los enemigos. Lo cual, en cierto aspecto, es bueno, pero es bueno porque la tosquedad del juego no te pesa tanto. Vos pensás que si fuese un juego en el que realmente los enemigos son jodidos... si fuese sí. tosco, chau. O
sea, a mí la visual y esta cuestión de hub que mencionaste al principio, más un poco la posición de cámara y lo que se ve de afuera desde el gameplay, después lo que se juega claramente es otra cosa, me dio vibras Bloodborne mal, mal. Pero no es un juego de From Software, no es un juego complicado, no es un juego difícil, tampoco penaliza mucho, porque si decís que te morís y ahí apareces al toque, podés probar de nuevo, genial. Sin embargo, me dio un poco esas vibras. Me la baja un poco, está bien igual, o sea, no es mi opinión, ¿no? Desde lo que me estás contando y lo que veo. El hecho de que parece como que es bastante básico a nivel armas y poderes. Entonces, no sé cuánto dura tampoco, vos dijiste que jugaste 3 horas, no tiene pinta de ser algo muy largo, pero si voy a estar 8 horas revoleando cachetazos y tirando telequinesis todo el tiempo, se hace un poco como monótono.
Sí, el tema es que yo creo que, a ver... por lo que estuve averiguando, es un juego desarrollado prácticamente por una sola persona, entonces eso ya, la calidad y demás, okay, lo lleva a otro nivel.
Sí.
Pero el problema principal del juego es que tiene un problema, básicamente un problema de la construcción de la experiencia. ¿Por qué? Porque por un lado uno tiene la narrativa y la temática adulta que el juego quiere tratar, y es un tema, es un juego que quizás habla de temas como, por ejemplo... una persona en coma, o la depresión, o los sentimientos que viviste en el pasado, en una vida pasada, como que eso es súper interesante, pero el juego nunca llega a que esa historia, esos temas, esa narrativa tenga sentido con el gameplay. No lo, por lo menos hasta donde yo jugué. Yo jugué, okay, les digo, 3 horas, porque obviamente, como el juego sale hoy, lo tuvimos un día antes, es lo que jugué hasta ahora. Puede ser que mi percepción cambie. El tema es que, por lo que yo estuve viendo opiniones de otra gente que lo completó, es que dicen que es un juego que es más largo de lo que parece. O sea, yo también pensé que capaz era un juego de, no sé, 6-8 horas, pero dicen que es un juego capaz de 15 horas, que hay que ver si esa es la experiencia personal de el reviewer, la persona que lo jugó, o si realmente dura eso. Porque si yo me tengo que poner a pensar ahora que tengo que jugar 15 horas de lo que jugué, no creo que me vaya a mejorar la opinión, sino al contrario, creo que hasta se va a volver denso, porque el sistema de juego...
Sí, en 3 horas lo viste.
Claro, lo vi y hasta ni siquiera es interesante, porque incluso yo prefiero una aventura que sea exploración, interacción básica y puzzles, que complejizar un sistema de batalla y todo eso, que al final se sienta genérico y que no combine ni a ganchos con los temas que trata, o sea, que no cuaje del todo en la narrativa. Claro, porque te termina chocando... no sé, te termina chocando que el juego hable de amor, empatía, y que después termines matándote a palos con un bicho que no sabes ni qué era el bicho. O sea, ¿qué hace ahí? Es como...
claro, no hay world building a eso. O sea,
claro,
no,
es como
no tenés
que
un... no, a hay... ver, estoy... sí, perdón, decí.
No, es que claro, no hay nada realmente en la construcción del mundo del juego, como vos decís, en el world building, que te diga... este enemigo tiene sentido en el mundo, o qué es estos escenarios que estoy viendo. Es como muy raro. Y a la vez, los momentos en los que te hacen estas preguntas, en las que supuestamente vos te estás definiendo al personaje, están totalmente desconectados del resto del gameplay. Porque claro, vos tenés secuencias de acción o de batalla bien definidas, que son de eso, y momentos en los que explorás y respondés estas preguntas, que a veces son preguntas incluso que el juego, en lugar de incluir, no incluye. O sea, yo ya dije lo del género, pero hay cosas más básicas, como en un momento te pregunta, ¿qué mascota tenías? ¿Perro o gato? Y tipo, y no está la opción, no tengo mascota, no me gustan los animales. No está, no existe. Claro, entonces, claro, es una boludez Pero no es una boludez. No, no entiendo qué quiere decir este juego. Es como que no.
Yo lo que sobreentiendo, no sé si Rodri de lo que escucho hasta ahora opina lo mismo. Es como que el juego quiere darte cierto tipo de libertad, pero a la vez también te limita un montón en muchas cosas, como por ejemplo lo que mencionaste del género, como por ejemplo el tema algo tan boludo y básico como una mascota. No tuve mascota, o no sé, tuve una hormiga de mascota, qué sé yo. Me parece que la opción más concreta es tener, bueno, no tuve mascota, tampoco me vas a poner todos los tipos. Según
claro,
estoy leyendo acá,
es muy raro.
Según estoy leyendo acá en Steam, la descripción un poco dice que el juego combina acción en tercera persona con una meditación guiada. Ojo con esto, como si fuese...
Claro, esa meditación guiada son las preguntas.
Claro, exacto. Porque
es,
dice,
el juego que desarrolló este Ravi Shankar, una meditación guiada.
No, ¿Qué claro, es eso? Exacto. Y acá dice que Waking es una aventura emocional por tu mente que se está muriendo. O sea... al final del tráiler se ve a una persona en una camilla, Flor
claro,
habló de alguien
coma,
en coma.
Sí.
Claro, es como que entiendo que es el pasaje, digamos, o atravesar la mente de una persona que está, bueno, parece en un coma, digamos, que no pareciera mejorar. Entonces, como que es tu camino hacia, no sé, la redención, si quieres ponerle un nombre. Toda esta cuestión emocional... Y sin haberlo jugado, ya te lo puedo decir, se me hace que no combina con un juego de acción en tercera persona. Entonces, Flor
claro,
decía,
no combina
yo
para nada.
Claro, vos decías, yo mato un bicho que no sé ni lo que es. ¿Hace falta saber lo que es? Bueno, en un juego de acción, y a uno quizá le interesa, le estoy matando a este, no sé, cabra gigante con cuernos que tiene un mazo y un escudo. Bueno, fantástico. Quizá esto, como juego de aventura, al estilo, no sé, The Vanishing of Ethan Carter, creo que se llamaba así el juego, que es,
sí,
bueno, igual
sí,
era
sí,
en primera persona, pero avance, contarte historias, hacerte las preguntas, quizá algún puzzle, algún escenario plataformero sin el combate, podría haber resultado en algo muchísimo más llamativo. No sé qué opinan.
Es que yo creo que el juego, incluso teniendo, a ver, vos, yo creo que uno puede hacer un juego de acción o con combate y tratar estos temas. El problema acá es que está como tan separado que hasta pareciera que estás jugando dos juegos distintos, o sea, porque es la sensación que te da. Y después que no funciona para nada porque el combate está mal diseñado. O sea, a mí, ¿sabes qué sensación me da? Me da la sensación de que el desarrollador no quiso hacer un walking simulator porque capaz, no sé, estoy tirando cualquiera, pero capaz el tipo piensa que los walking simulators no están buenos porque esa opinión existe, digamos. Y dijo, bueno, voy a darle al jugador cosas para hacer. O capaz se quiso diferenciar y no quiso hacer un juego que sea avanzar en este mundo onírico de una mente muriendo, reviviendo recuerdos.
Claro.
Y que no sea solo caminar, digamos. Ahora, la realidad es que lo que yo digo, que el que vos citaste está muy bien. Hay otros juegos como, no sé, Everybody Gone to the Rapture.
Eso también,
o
sí.
O los juegos de Tale of Tales, los belgas que no son Telltale Games, son Tale of Tales. Son juegos que quizás son súper introspectivos, estás en la mente de un personaje, hasta capaz tenés la misma melancolía, la misma muerte, o sea, mente muriendo, la misma tristeza, la sensación de que hay algo muriendo, hay algo que se fue, que es pasado, pero al no tener mecánicas de acción rotas, no te hace ruido. Y si vas a poner mecánicas de acción, no las pongas tan rotas, o fíjate de encontrar un lugar en ese mundo, en ese entorno que estás creando, porque si no, al final, pareciera que es... Como dicen muchos, o sea, el mayor pecado de Waking es querer ser un videojuego, porque quiere meter gameplay donde no tiene sentido que haya gameplay.
Claro,
o sea,
exactamente
gameplay forzado,
eso.
Mecánicas forzadas.
Incluso si hubiese tenido un buen sistema de combate, quizá decías, bueno, pero pará, tengo un sistema de combate repiola, pero la historia me está llevando por otra sensación. Porque también, o sea, yo soy muy partidario, y hay gente que no coincide conmigo, de que los juegos... Son experiencias, pero no al nivel de una vivencia, de bueno, el dura tanto, lo empecé de este momento, lo empecé al otro, atravesé, sentí ciertas emociones, me identifiqué o no me identifiqué, porque al fin y al cabo es una pieza audiovisual de entretenimiento que requiere motricidad, que requiere interacción, muchas veces por demás, ¿no? Digamos, no estamos hablando, no importa si estamos hablando del Pong o si estamos hablando de Waking. Me parece que es una experiencia, es una vivencia. Entonces, estas sensaciones, y estos son conceptos válidos de game design, me parece que tienen que tener coherencia en cuanto a lo que el juego te está intentando contar y cómo te hace sentir y lo que su gameplay expresa. Entonces, acá se nota que tengo un juego de acción en donde quizá... Está bien. A ver, también hay que tener en cuenta que está hecho por una sola persona. Entonces, estos juegos...
Sí, hay que tenerlo en cuenta, sí, sí.
Puede llegar a haber sido bastante ambicioso, pero a la vez como la premisa es bastante interesante, debo decir que su historia y su premisa es súper interesante, los muchachos de Tiny Build lo agarraron a este Jason Oda, que es el desarrollador, y le dijeron, no, bueno, pará, vení. Después, bueno, quilombos internos de desarrollo nunca vamos a saber, hay que ver si Tiny Build no ofreció su ayuda también para desarrollarlo y qué sé yo. Quizás se pudieran haber quedado a medio camino. Pero una cosa es que se hayan quedado medio camino y otra cosa es que es esto, es que el gameplay me transmite una cosa y que la historia me intente transmitir otra. Me parece que ahí falla en esa incompatibilidad y estoy, por lo que me contás, de vuelta no lo jugué, 100% de acuerdo y no es la primera vez que escucho que le pasa esto a un juego. Esto de querer ser un videojuego cuando no lo hay. Que, ojo, tampoco digo que ser un videojuego implique tener un gameplay de cualquier tipo, ¿eh? Porque los walking simulators, más allá de que su gameplay sea moverse o las aventuras gráficas sea tomar decisiones, depende de la aventura gráfica, si es Telltale a veces hasta moverse, correr, etc. Me parece que también va por ese lado. Bueno, y ni hablar de Heavy Rain y todos los juegos de...
Claro. Es que yo creo que lo que pasa... A ver, es como... Parece joda porque en el último podcast hablé de esto también, pero... lo que pasa es un problema de disonancia ludonarrativa, solo que claro. Este juego particularmente es disonancia ludonarrativa el juego. O sea, el juego. Nunca vi... Además, bueno, a ver...
No conocía ese término, o sea, lo entiendo, no lo conocía y me parece que explica literalmente esto. No sé en qué lo habrás usado, espero que no haya sido en The Last of Us 2 porque nos vamos
a... No, es que al contrario,
a las manos,
hablé,
pero...
hablé de que The Last of Us Parte 2 es creo que uno de los pocos juegos que no tiene eso, o sea...
Claro, que lo logra
bien,
completamente.
Malo bien, muchos juegos lo tienen, lo tiene Tomb Raider, lo tiene Red Dead Redemption, lo tiene GTA, bien. Pero este juego lo tiene ultra marcado... Y capaz, a ver, otro montón de juegos indies también lo deben tener súper... Hay un montón de juegos indies que fallan en esto. Pero lo que está pasando acá es que, como el publisher es Tiny Build, que es la reflexión a la que me llevó también otro de los juegos que reseñé en la web malditosnerds.com a principio de mes, que es Those Who Remain. Who Remain es un juego rotísimo. Es un desastre. Ahora, ¿por qué se habla de ese juego? Y porque lo agarró un publisher, que es Wire Productions, que es un publisher con plata, que es un publisher que puede hacer que tu juego esté en E3, que puede hacer que tu juego esté en GDC, que puede hacer que tu juego esté en Guerrilla Collective. Y lamentablemente, lo mismo pasa con Tiny Build. Tiny Build puede estar agarrando un juego que es malo, que es roto, que tiene estos problemas que yo le estoy contando ahora, pero como es Tiny Build, la gente termina hablando del juego. Bien. Y esto te lleva a pensar que al fin y al cabo la industria se convirtió en eso, en que si vos tenés un publisher que es importante, por más que tu juego sea una mierda, se va a hablar de que tu juego es una mierda, pero se va a hablar. Y hay otro montón de juegos que están buenos y los que no se habla.
Bueno, ahí entramos en el debate de que cualquier publicidad, incluso mala publicidad, sigue siendo publicidad. Entonces...
El famoso consumo irónico.
Exactamente, exactamente. Y que muchas veces también es para justificar porque hay un estándar y porque hay una moral que te dice, y lo traslado a esto... pasa en otras cosas que son problemáticas mucho más importantes sociales, ¿no? Pero digo, lo compro. No, lo compré porque quería probar, yo ya sabía que era malo y quizá te gustó, pero justamente esa opinión general hace que no te pueda gustar. Bueno, lo mismo con este tipo de juegos en donde las cosas no funcionan, pero es como dice Flor, es de Tiny Builds, el juego se muestra. Entonces, si se muestra, hay jugadores que por el hecho de verlo donde lo ven, ah, mirá, estuvo en el PC Gaming Show, ah, mirá, estuvo en el Guerrilla Collective, bueno, pum. Es un poco las apuestas y este tipo de publishers también, por eso, por saber lo que ser ellos significa y lo que esta empresa tome tu proyecto significa, son bastante selectos también a la hora de elegir los proyectos. Me parece que
yo creo que lo eligieron porque tiene... La premisa realmente es muy buena y
claro,
te atrapa.
Es que vos ponete en el lugar de Jason Oda, el pitch que les tiró a los de Tiny Build. Entonces, ahí estamos hablando de un juego independiente. Flor y yo venimos del ámbito de los juegos independientes, tanto en comunicación, desarrollo. Yo tuve un par de experiencias también de venta y de pitcheo de juegos independientes. Muchas veces la pregunta es, o sea, lo que cierra el deal o termina de atrapar es ¿qué hace único a tu juego? Y es la peor pregunta que te pueden hacer, se los puedo asegurar, porque vos venís hace 10 minutos Está bien, si es más corto el pitch, va a ser más corto, pero digo, es un ejemplo. Si 10 minutos contando todo lo que tiene tu juego y te preguntan qué lo hace único, y es porque claramente todo lo que le contaste no les gustó. Ahora, si vos arrancás o la pregunta es, tengo un juego para mostrarte, y qué lo hace único, y vos tiras la premisa de Waking, yo te digo la verdad, a mí me enganchás. Sí, emociones como armas y la exploración de una mente que está agonizante y que está a punto de morir. Bueno, hey, pará, a ver, contame un poco más. Es ese primer enganche en el mundo de, digamos, del picheo y de la venta, que me parece que claramente este tipo, con Tiny Builds, lo logró. Después, y gracias Flor por el término, si vino la disonancia ludonarrativa, me parece que hay que ver si eso estaba ya planeado desde el principio o un poco, ojo, no estoy echando la culpa ni a la empresa ni al desarrollador en esto, digo que pudo haber pasado. Quizá el tipo sí tenía planeado un juego más experiencial y le dijeron, no, prepara, metele un combate. Si vos querés esta plata, metele un combate. No sabemos lo que pasó y acá no estamos para criticar ese tipo de cosas. Digo que es una posibilidad. Dudo que todo el desarrollo íntegro lo haya terminado de hacer solo este tipo. Este tipo debe haber hecho las primeras demos, los vertical slides, debe haber salido a venderlo. La verdad que igual se ve increíble, o sea, y la aplaudo la premisa, pero bueno. Claramente hay un problema en su desarrollo y en su gameplay que nunca vamos a saber de dónde vino. Puede llegar a venir por este lado y bueno, quizá, no sé, siento como que si lo juego me pasaría lo mismo y mi resolución sería, me encantaría que me guste, pero...
Claro, es como que incluso yo que, a ver, yo soy una persona que rebusca este tipo de juegos capaz emocionales o introspectivos o que traten temas adultos, porque está buenísimo, porque al fin y al cabo tenemos... ¿Cuánto? 50 años de historia de videojuegos y todavía hay temas que no se tratan o que quedan solo en el desarrollo indie. Entonces, obvio que la premisa... Yo cuando me enteré de Waking hace unos meses dije, bueno, este juego está bueno, voy a seguirlo. El tema es que, claro, desde la idea y la intención del juego, porque es un juego, se puede decir, es un juego con buenas intenciones, claro, que falla en la ejecución. Y además que falla porque... A ver, yo no voy a coincidir en que no me parece que sea un juego desastroso, horrendo.
No lo estás matando. Se entiende la crítica.
Claro, claro. Como, por ejemplo, ya hay reseñas del juego en el que lo destrozaron, que tampoco sé qué tan bueno está, al fin y al cabo, que tu juego lo agarre Tiny Build, por ejemplo, porque vas a tener medios enormes internacionales hablando de tu juego, y si tu juego justo tiene algo que no le gustó, se va a comer un 2 o un 3 en el review, y eso nunca está bueno. O sea, más allá de que toda publicidad es publicidad, bueno, eso no sé qué tan lindo está.
Sobre acá estoy viendo para... un headline, perdón, que dice, evítalo a toda costa y hace cualquier cosa con tu tiempo menos jugar a esto. Un poco bueno, fuerte.
Eso es bastante, a mí no me gusta decir eso de ningún juego.
No, para nada.
O sea, es un horror. Pero sobre todo de este juego que te das cuenta que encima tiene ideas y tiene momentos en los que está muy bueno. Ahora cuando lo termine, bueno, les voy a decir al final... que fue mi sensación en la reseña en el sitio web, pero que sí, te hacen ruido todas estas cuestiones que son más que nada de la experiencia del juego, o sea, de cómo conectan el gameplay y la narrativa, que realmente no cierra para nada, o sea, al punto que sentís realmente estás jugando dos juegos distintos. Tenés por un lado un walking simulator meditativo y por otro lado una aventura de acción rota o tosca,
bien,
digamos.
Bien, bien, bueno. O sea, yo creo que, perdón que metí tanto bocado, siento como que me incitó la charla a eso por un tema de que me parece sumamente interesante, no lo conocía hasta hace un rato, cuando me lo comentaste, me da un poco de bronca, esa es la resolución, me da un poco de bronca, siento que quizás yo me pongo mucho del lado del desarrollador independiente y entiendo un poco... Por pasadas experiencias, cómo puede haber llegado a funcionar el ida y vuelta con un publisher, y decir, bueno, quizá había otra cosa planeada, o quizá no, o quizá realmente esta era la idea y estas cosas pasan. Hay ideas a veces que no terminan de cerrar, hay mentes que no terminan de tener del todo correcto las problemáticas o las decisiones, más cuando hablamos de un juego que tiene decisiones quizá tan profundas, que es un poco lo que mencionabas vos al principio, Flor.
Claro, sí, yo creo que como para cerrar, lo que se puede decir es que a veces cuando los juegos tratan estos temas más adultos o se toman más en serio, uno también espera otra cosa, o sea, claro. Porque obviamente es como vos decís, yo si me pongo a jugar, no sé, cualquier juego de acción, cualquier RPG, no sé, un Devil May Cry, no me voy a preguntar cuál es la historia detrás del bicho que estoy matando con Dante. Pero acá, cuando es un juego en el que te construye una cosa y de la nada empieza a ver, no sé, cabras que se paran dos patas y te quieren matar, tú decís, ¿de dónde? O sea, como que uno busca la metáfora, pero porque también el juego te planteó otras metáforas antes, y decís, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Por qué estoy peleando ahora si antes estaba meditando y hablando del amor? Es muy raro, o sea.
Claro, claro.
Entonces, parte de ahí, a veces capaz, no sé, un juego, si se toma muy en serio, hay cosas que te rompen la inmersión, o sea, porque por otro lado parece un juego, no sé, hecho en joda. Entonces, al final,
sí, sí, sí.
Esa es la experiencia que te queda. La realidad es eso, es así.
Bueno, me parece un buen final, por las dudas. Waking está disponible en Steam, tienen la demo por el Steam Game Festival. Está a $180 también en Steam, está con promoción de lanzamiento, el juego ya está disponible. Nada, qué sé yo, quieren probarlo un par de horas y en todo caso después tienen la opción.
Para hacerle el aguante al desarrollador que se mandó todo el laburo solo.
Exactamente, yo estaba por decir, tienen la opción de reembolso muchas veces con estas cosas. Hasta te da un poquito de cosa meter el reembolso, porque sí, bueno, ya está. Una cosa es que me estén estafando, que me digan el juego es esto, lo compro y es otra cosa y haya problemas más graves. Y otra cosa es que, bueno, el juego no termina de cerrar. No le estás comprando un juego por $180 a Activision, le estás comprando un juego a Jason Oda y Tiny Bill. Entonces es como dice Rodri, sí, totalmente. Pero bueno, ahí está. Ahí está para probar. Mil gracias, Flor, y bueno, esperaremos tu review en malditosnerds.com.
Sí, a ver qué... ya llegará la review y les voy a contar más en detalle qué me pareció más hasta el final y demás, que seguro me queda bastante por jugar también.
Bueno, por eso, pero acá estamos para dar esas primeras impresiones también de lo que estamos jugando. Justamente la idea de Malditos Games es esto, es traerles todas las semanas y acercarles a ustedes lo que estamos jugando, lo que estamos reseñando, lo que streameamos, lo que jugamos, así que hay un poquito de todo.
Malditos Games.
Ahora me toca a mí. Yo voy a ser breve en el sentido de que no traigo un juego completo, no traigo una apuesta entera. Yo traigo The Isle of Armor, Pokémon Sword and Shield Expansion Pass, la primera expansión de Pokémon ever. O sea, literalmente en formato de DLC digital. A diferencia de las distintas propuestas que tuvimos en la historia de Pokémon. Rodri me contaba, ya no me acuerdo si entre comillas, ¿no? Porque no estamos frente a una cámara, pero en cámara o fuera de cámara, si que la última vez que el último juego que jugó fue el Rojo Fuego, que el Rojo Fuego básicamente es un remake del Pokémon Yellow, Blue y Red.
Ese fue el último que jugué y encima ni siquiera. Y encima ni siquiera lo jugué en la consola correspondiente.
Claro,
así que...
claro, sí, sí, sí. Tuviste métodos mágicos para jugarlo, pero pudiste jugarlo. Yo Rojo sí. Fuego y Verde Hoja fue algo que, bueno, esos son los nombres en español, me chocan un poco, pero
a
bueno.
A mí el Verde Hoja me encanta, yo también.
Bueno, yo jugué Leaf Green primero y después Fire Red. Leaf Green es un juego que me voló la cabeza, pero porque también... Yo arranqué muy, muy de chico. Mi historia con Pokémon arranca muy, muy de chico con una copia pirata de... que no sé, yo les juro que no puedo acordarme cómo terminó en mis manos, porque una de mis primeras consolas portátiles fue una Game Boy Color que me llegó prestada. Entonces, con esa Game Boy Color prestada llegó esta cosa rara que se llamaba Pokémon Blue, con un Blastoise enorme en la tapa. Y... esa fue mi primera incursión, pero fallida, compleja. Después jugué Silver, Pokémon Silver, y ahí le empecé a tomar un poquito más el gusto. No me terminé de enganchar completamente, sino hasta la tercera generación con Rubí. No, perdón, Rubí o Zafiro, ya no me acuerdo cuál de los dos jugué primero. Y creo que también un poco ahí fue el punto de entrada de muchos. Yo con muchos que hablo, me dicen siempre, es como que sí, me acuerdo de la Esmeralda, sí, me acuerdo de Rayquaza, sí, me acuerdo de Groudon. Bueno, es porque creo que fue un poco el punto de entrada. Pero lo que siempre estábamos acostumbrados en la historia de Pokémon es o a tener este tipo de remakes como Rojo Fuego o Verde Hoja, o en más reciente Omega Rubí, Alfa Zafiro.
Alto nombre.
Sí, están muy buenos. La verdad que si... bueno, igual el último que jugaste fue eso. No sé si jugaste Rubí Zafiro. Que sería la generación 3 de Pokémon.
Habré jugado, no, del que jugué, habré jugado tal vez una o dos horas de Esmeralda.
De Esmeralda, ok, bueno. Omega Rubí Alfa Zafiro es el Esmeralda remakeado, es increíble, es uno de los mejores juegos de Pokémon a mi gusto, me gustó muchísimo. Está para 3DS, más difícil, a menos que tengas una 3DS, encontrarlo por otro lado, pero ahí está.
Además, esos juegos están carísimos. Los Pokémon de 3DS, sí, como muchos no estaban en digital por una movida de Nintendo, hoy en día es re jodido.
Es más jodido, sí. Con Omega Rubí y Alfa Zafiro creo que sí están en... Sí, no, sí están, sí están. XY, Omega Rubí, Alfa Zafiro sí están. Los que no están son los de DS. Ahí no había digitales. Entonces, ahí tenés otros remakes que ese, yo dije que Omega Rubí y Alfa Zafiro eran de los mejores. El mejor juego de Pokémon, lejos, por mucho tiempo, los dos mejores son Heart Gold y Soul Silver, que son los remakes de Silver y de Gold, allá por de la Game Boy Color. Esos son los mejores, esos son remakes. Esos sí son dificilísimos de conseguir, son súper caros, porque además se vendía una versión que venía con un Tamagotchi de Pokémon que se llamaba Pokewalker. Yo lo sigo teniendo. Por favor, no averigüen la dirección de mi casa y vengan a buscarme para robármelo, porque el Pokewalker está perdido. La caja la tengo, todo lo que quieran, pero el Pokewalker sé que lo tengo, pero está por algún lado de mi casa. Y bueno, esos fueron remakes. Después teníamos las famosas terceras versiones, ¿no? Teníamos Gold, Silver, Crystal. Teníamos Rubí, Zafiro, Esmeralda. Perla, Diamante, Platino. Y medio como que la expansión de la historia, o un poco lo que hace quizá, si quieren en términos más japoneses, Atlus con sus versiones de Persona después, como el Persona 3 Fest, como el Persona 4 Golden que acaba de salir en Steam, o el Persona 5 Royal que salió hace un par de meses, y también pueden leer una review en malditosnerds.com. Era como ese re-release en donde te modificamos cositas que no nos gustaron o agregamos más contenido, pero también hablaba de un Nintendo y de una época en donde no existía, no solo por limitaciones técnicas, el DLC. Porque cuando empezó a existir el DLC, en la época de la Play 3, en la época de la Xbox 360, Nintendo tuvo Wii, tuvo Wii U, y sus juegos first party rara vez recibían contenido así descargable, pero que fuera puramente descargable. Porque, por ejemplo, tengo recuerdos de New Super Mario Bros. U, que era la reversión de Wii U de New Super Mario Bros. Para Wii, que recibió la actualización de Luigi, no sé si se acuerdan, el New Super Luigi U, que era súper divertido y te agregaba un montonazo de niveles, que se podía comprar digital, pero también se podía comprar físico y venía como en un repackage. Entonces era como que no largaban eso. Y ni hablar con Pokémon, que con Pokémon hasta los releases anteriores de Sword and Shield en Switch, que son los primeros juegos de Pokémon en Switch, bueno, no contamos Let's Go, ¿no? Los primeros de la línea principal de Pokémon. Tuvimos, los últimos fueron en 3DS Sun and Moon, que tuvieron su reversión por dos, porque era Ultra Sun y Ultra Moon, que ya venía desde Pokémon Black and White en Nintendo DS, que salió Black and White, después salió Black and White 2, después tuvimos sexta generación XY no recibió ningún tipo de nada, XY quedó ahí, es como que no, el famoso y rumoreado Pokémon Z nunca salió. Y finalmente Sun and Moon salió para 3DS y Ultra Sun Ultra Moon para 3DS también, y ese fue el cierre. En el medio, y la razón por la cual quizá no tuvimos Pokémon Z, fue porque salieron las remakes de Hoenn, Omega Rubí y Alfa Zafiro.
Bueno, y además porque no era que pasaba, perdón que interrumpa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero yo me acuerdo que la etapa de XY fue una etapa que igual Pokémon medio que cayó. Como que una de las razones por las que Sun and Moon introdujo cambios o es porque mucha gente se había dejado de jugar. Obviamente que, a ver, Pokémon es Pokémon y siempre vendió. Pero yo que también rejuego Pokémon y que incluso en un momento jugaba el juego de cartas, como que estaba remetida. XY fue algo que, por lo menos con gente que yo hablaba, no fue algo muy bien recibido. O sea, capaz por eso fue que nunca salió Z o no sé.
Lo que pasa con Pokémon es que, vos bien lo mencionaste, es un, digamos, es un contenido multimedia, es una pieza multimedia que tuvo juegos, tuvo anime después, tiene manga, tiene cartas hace años, desde los 90. Hay películas, hay miniseries ahora en YouTube. Digamos, es un gigante de Pokémon Company, Nintendo y Game Freak, principalmente, que son los desarrolladores de los juegos. Un estudio first party de Nintendo, o hasta hace poco first party. No estoy muy seguro cómo quedó eso, no quiero mentir, así que por las dudas no lo confirmo. Pero siempre fueron los principales desarrolladores de Pokémon. Y vieron que en la historia de estas franquicias así gigantes suele haber como No sé si llamarlo leyendas, porque quizá llamarlo leyendas es un montón, pero hay como dichos o cuestiones que suelen darse siempre cuando una saga pega un giro. Que, por ejemplo, es que muchas veces o no guste, o al revés, que gusten mucho los cambios de giro, en algunos casos, y que en otros no gusten para nada. Lo que tiene Pokémon en su historia, y ahí respondiendo a tu pregunta, Flor, es que cada vez que hizo un salto generacional, siempre tuvo un traspié. Siempre, absolutamente siempre. Porque especialmente Pokémon, que siempre se desarrolló en plataformas portátiles, hasta la... por lo menos los main titles, ¿no? Porque Pokémon tiene un montonazo de spin-offs, ni hablar de Pokémon Stadium, que estaban
sí,
en Nintendo 64.
Sí, los de GameCube, esos estaban buenos, pero bueno, eran spin-offs.
Los de GameCube podemos discernir, son cosas complicadas y muy raras, pero bueno, no importa. Sí, eran spin-offs, eran cosas rarísimas que estaban en consola de sobremesa. Sword and Shield es el primero que llega a una consola que no termina a ser de sobremesa tampoco, porque es una consola híbrida. Podemos jugar en la tele, podemos jugar en portátil, pero... al estar siempre en plataformas portátiles, existía un cierto tipo de limitación técnica. Entonces, lo que tiene la historia de Pokémon es que siempre el salto tuvo traspiés. Pero, o sea, yo digo siempre porque siempre había algo que criticarle y por eso salía la tercera versión con un poco cubriendo todo lo que... o mejorando todo eso, que muchas veces había pocas críticas. Yo sinceramente siento que... bueno, de las primeras dos no podemos hablar porque son las primeras dos versiones... digamos, el salto de Kanto a Johto es como que fue hace bastante, fue más paulatino. Pero, por ejemplo, el salto a Rubí Zafiro, a Hoenn. Rubí Zafiro me parece que son dos juegos muy buenos, son juegos que cierran muy bien, pero sin dudas Emerald es, digamos, la realmente versión definitiva y es un juego que, bueno, hoy existen Omega Rubí y Alpha Zafiro, se pueden jugar, pero sin embargo es lo que se tiene que jugar. Pasó con Perla Diamante, el salto a Nintendo DS, también fue bastante, bastante complejo. La primera mitad de Perla y Diamante es bastante envolante y después se pone mucho mejor. Eso lo solucionaron en Platino. Y lo mismo le pasó a XY. Lo que tenía XY era que era 3D, era que tenía las mega evoluciones. Entonces, medio como que, sí, es una historia corta, es una historia cerrada, no tuvo mucho más ni para ir ni para volver... pero metió a la franquicia portátil en un mundo 3D, nos sacó de ese 2D o 2.5D que nos tenía acostumbrado. Entonces llamaba un montón la atención los nuevos gráficos, los nuevos modelos. Pasamos de sprites quietos a sprites con animaciones en Black and White y en Perla Diamante. Black and White, en realidad, los primeros son también bastante complejos y las segundas partes son súper llamativas. Y finalmente llegamos a Alola, Sun and Moon, y ahora finalmente a Sword and Shield. Que si se fijan, también tuvo mucha controversia cuando salió. Más que nada por el tema de los Pokémon que faltaban y Nintendo hablando de... perdón, y de Pokémon Company hablando de limitaciones técnicas que después parecían que no era tan así. Bueno, más allá de las razones, que la cual no la sé y no quiero hacer seguir con un análisis muy hondoso sobre el tema, de Pokémon Company y Nintendo siempre tienen un temita con el salto de generacional de consolas, entonces siempre buscan ese ajuste. En este caso, el ajuste ya no vino en forma de tercera versión, no hay un Ultra Sword, no hay un Ultra Shield, ni hay planes de eso, sino que Nintendo finalmente con la saga Pokémon se ahondó en el DLC. Se animó al DLC, Nintendo Switch es una plataforma que llegó con la... bueno, ya no es correcto decir nueva generación, porque la nueva generación viene a fin de año, pero llegó en esta generación en donde ya el juego digital y el contenido descargable son moneda corriente. Entonces, el Expansion Pass de Pokémon Sword and Shield nos trae dos propuestas. Nos trae The Isle of Armor y nos trae Crown of Tundra. The Isle of Armor está disponible desde ayer, miércoles 17. Y Crown of Tundra va a estar disponible más adelante este año, pero sale este año. Y la semana que viene vamos a tener un supuesto anuncio, el miércoles que viene, ya les digo la fecha, miércoles 24... otra etapa del Pokémon Presents, que fue esta que tuvimos ayer, donde anunciaron Pokémon Sleep, creo que se llama, el de lavarse los dientes, no sé si lo vieron, me pareció increíble. Y Pokémon Café Mix, que es también un juego mobile, sabiendo que Nintendo se está metiendo de a poquito en el mobile. Bueno, basta, Joaco, habla de The Isle of Armor, sí, perdón. Entonces, la primera propuesta que nos trae el Expansion Pass de Pokémon, dejando de lado estas terceras versiones mejoradas, es The Isle of Armor, que es lisa y llanamente un DLC de Pokémon. O sea, no tenemos la misma cantidad de contenido que el juego original, no tenemos que rejugar toda la historia de nuevo para llegar al contenido nuevo al final, como le pasó a Sun and Moon, sino que simplemente estemos, hayamos pasado la primera incursión en lo que es la Wild Area, que es esta nueva zona libre que tiene Pokémon Sword and Shield, en donde podemos ver otros jugadores conectados, donde podemos encontrar las raids Pokémon contra estos Pokémon gigantes en Dynamax o en Gigantamax. Las peleas son de A4. Bueno, una vez que nosotros pasamos eso, ya nos podemos tomar el ferry a The Isle of Armor. Y funciona igual que funcionaban los eventos en su momento. Estos eventos especiales que tenían los juegos, en donde a vos te daban un ticket, en este caso se llama Armor Pass, y te tomabas o el ferry, o en este caso dije ferry, me corrijo, es un tren, te tomas el tren a The Isle of Armor. Siguiendo un poco con toda esta temática inglesa, revolución industrial, que lleva el juego en sus primeras ciudades, en sus primeras locaciones, que para el final ya medio como que mucho no le importa, porque es una ciudad súper tecnológica, The Isle of Armor se presenta como... es una isla, entonces sí, vamos a tener playa, vamos a tener un desierto, vamos a tener praderas, o sea, tiene biomas bastante cambiantes, pero se presenta con una propuesta mucho más asiática, porque la historia de The Isle of Armor es que nuestro protagonista va a llegar y automáticamente van a pensar que él está yendo a entrenar a un dojo que hay, que se llama el Dojo de los Maestros o el Master's Dojo, en The Isle of Armor. El Dojo de los Maestros es, lisa y llanamente, un dojo de entrenamiento Pokémon. Podemos poner mil ejemplos en lo que era el anime, en la serie o en cualquier otro juego de Pokémon, en donde sabemos que existen los dojos. Teníamos a los entrenadores que tenían casualmente ropas bastante similares a lo que es el karate, la tradición japonesa. Está lleno de hiraganas y digamos carteles escritos en japonés por todos lados. Entonces la propuesta esta vez es un poco más tirando para el lado asiático y también un poco la historia. Nosotros vamos a llegar a este dojo, nos van a entrenar, todo por error, porque van a pensar que nosotros estamos ahí para eso, y en realidad nosotros nos llegó el Armor Pass y dijimos, che, vamos a ver qué onda esta isla. Todo, absolutamente todo el DLC se desarrolla en una Wild Area. Entonces, toda esta nueva zona es lo que era la Wild Area en el medio del mapa de Sword and Shield. Nosotros en Sword and Shield teníamos las rutas, las pequeñas rutas entre ciudades, teníamos las ciudades per se. En las rutas era más a algo que nos tenía acostumbrado la saga antes, entrenadores por ahí colgados que nos decían, vení a pelear. Y Pokémon salvaje, que en Sword and Shield, al igual que en Let's Go, volvieron los Pokémon salvaje, así que se pueden ver, digamos, el modelo 3D que uno puede visibilizar, lo cual me parece increíble y me parece que es algo a lo que no se puede volver atrás. Era mucho el miedo de Sword and Shield después de jugar Let's Go, que todos decíamos, che, pero qué onda. En este caso, en The Isle of Armor, vamos a tener solamente una Wild Area. Y eso trae cosas muy buenas y cosas que no me gustaron tanto. Las cosas muy buenas es que es constantemente, si nosotros estamos conectados a internet, es una zona que va a estar constantemente llena de gente. Y más ahora, porque salió hace un día. Entonces va a haber un montón de gente haciendo raids, está lleno de dense Pokémon, los biomas son súper variables, así como los climas, porque el sistema de climas que tiene la Wild Area, que va cambiando los Pokémon salvajes que salen, y va cambiando también los tipos de Pokémon que están en estos dense para raids de Dynamax o Gigantamax. Eso funciona de la misma forma. Además está decir que si están escuchando esto y no jugaron Sword and Shield, probablemente estén un poco perdidos. No me puedo tomar el trabajo de explicar todo cómo funciona Sword and Shield, así que es simplemente les estoy contando si esto vale la pena o no. La realidad es que vale la pena. Me voy a adelantar y voy a decir eso. Es un DLC que vale $30, pero que no es que vale $30 la pieza, sino que vale $30 por dos. Por ahora solo tenemos esta primera parte. Y a mí esta primera parte, más allá de sus altibajos, me gustó muchísimo, pero al terminarlo, es un DLC que dura más o menos, si uno decide estirarlo, un poquito más de 4 horas, sabiendo que la historia principal dura 20 y pico, bueno, es un DLC hecho y derecho. O sea, no es una historia, una nueva historia que se desarrolla durante horas y horas. Pero hay muchos tintes en este desarrollo de nuestro entrenamiento en este dojo que tienen que ver con cuestiones de otras regiones desconocidas y con cosas o misterios que van a venir mucho, que van a venir después, probablemente en el próximo DLC en Crown of Tundra, que por lo que vimos sin duda parece el más llamativo, porque vamos a formar parte de un equipo de excavación que va a encontrar dense con Pokémon legendario de otras regiones y vamos a tener hasta versiones galar de los legendarios de Kanto, Moltres, Zapdos y Articuno. Bueno, nada, eso llama muchísimo la atención. The Isle of Armor no se queda atrás igual y nos presenta un nuevo Pokémon legendario que viene de una región desconocida, Por eso es que digo que están estos tintes en donde, che, pero para, ¿de dónde viene este entonces? Porque no es un Pokémon de Galar. Y se llama Kubfu. Kubfu es este osito chiquito que vimos en los trailers. Es de tipo lucha. Es un Pokémon que ya desde su diseño es un oso que se para en dos patas, que tiene constantemente una posición de boxeo o de karate encima, y que sus orejitas, tiene dos orejitas chiquitas, pero además tiene como si fuese una bandana atada, pero que es parte de su cuerpo. Entonces es súper, súper haciendo alegoría a los diseños de los distintos entrenadores de dojo que vimos a lo largo de la historia de Pokémon y, bueno, cualquier imagen de la vestimenta de karate que nos podamos imaginar en la realidad. Kubfu es parte de este entrenamiento. Nosotros, aunque terminemos por error, por supuesto, como todo en la historia de Pokémon, nos vamos a copar en todas y vamos a tener otro entrenador del dojo que cambia, depende si sos Sword o si sos Shield, y más que nada va a cambiar su tipo. Yo en mi caso juego Escudo, así que en Escudo el entrenador rival tiene Pokémon tipo psíquicos, y el otro, bueno, en Sword cambia. No estoy seguro bien qué tiene, así que por eso no quiero hablar. Sepan disculpar, no sé si se están escuchando acá las bestias, los cobayos. Sí. Se ve que hablar tanto de Isle of Armor les gustó y de Kubfu, porque es súper tierno. La verdad que búsquenlo, vean los trailers. Kubfu es una cosa que me llena de ternura. Me gusta mucho tanto sus ataques como su tipo. El tipo fighting o el tipo lucha es algo que en Pokémon rara vez recibió para mí el trato que requería. Sí, tenemos Hitmonlee, Hitmonchan, Hitmontop, que eran súper graciosos porque uno era Bruce Lee, el otro era Jackie Chan. Hitmontop era literalmente un trompo que giraba en su cabeza y pegaba patadas y piñas como si fuese un trompo. En este caso, Kubfu es literalmente un luchador de karate, pero en forma de Pokémon. La historia nos va a llevar en este enfrentamiento con este rival, que nos tiene una envidia bárbara porque terminamos ahí porque sí, porque no sabíamos que él no sabía que nosotros íbamos a llegar, y nosotros somos el campeón de la Liga Galar, a la altura en la que estaba yo, porque acuérdense que esto lo pueden arrancar antes. Incluso hay un par de guiños que nos dan a entender que si vos lo arrancás antes, hay cosas que no podés hacer, como por ejemplo ir por el agua. En el desarrollo de la historia de Sword and Shield hay que avanzar bastante para poder atravesar el agua. No quiero spoilear cómo, por las dudas. The Isle of Armor es una isla. Esta isla tiene su extensión y tiene sus biomas, pero a su vez se extiende mucho más allá a pequeñas islas que están en el mar. Esto está buenísimo porque en ningún lado de Galar nosotros podíamos explorar este tipo de biomas completamente acuáticos. Entonces, en este caso vamos a tener pequeñas islas, nos vamos a ir pudiendo mover por el mar. No es tan grande, pero rodea toda la isla y al final la extensión hace que valga la pena. Hay un par de secretos por ahí escondidos y Pokémon especiales que se pueden encontrar, que por supuesto solo van a estar presentes en el agua. Una cosa que me parece súper importante mencionar es que The Isle of Armor tiene, en su mayoría, Pokémon de otras generaciones, porque lo que pasó y la controversia principal que tuvo Sword and Shield fue el hecho de que no tenía del todo incluido lo que se llama el Pokédex Nacional. El Pokédex Nacional es, básicamente, uno tiene los Pokédex de cada región, de Kanto, de Johto, de Galar, y después tiene el Pokédex Nacional que incluye todo. Hasta Ultra Sun, Ultra Moon, nosotros teníamos absolutamente listados todos los Pokémon de todas las regiones, de la primera generación a la séptima. En la octava, en Galar, ya eso se dejó de lado. Ya no los teníamos a todos. Esto fue un punto muy crítico. Nintendo avisó que era por cuestiones...
Sí, eso generó un montón de controversia, me acuerdo, que se enojó medio mundo. Sí, sí.
Y porque al principio la respuesta fue limitaciones técnicas y tema de tiempos, y después salieron algunos a analizar polígonos, a hablar de que en Pokémon GO estaban un montón que en Galar no estaban. Entonces era, pero pará, lo tenés hecho para Pokémon GO, que es para celulares, y no me lo estás haciendo para el main title nuevo. Bueno, un montón de controversia que por suerte ya pasó. A mí en su momento sí, me molestó un poco, pero dije, bueno, ya está. O sea, es como que sigue siendo un nuevo juego de Pokémon y yo siempre que arranco una nueva aventura quiero ver los nuevos bichos y voy a intentar que mi equipo tenga nuevos bichos. Pero me faltó, por ejemplo, Garchomp, que es uno de mis favoritos, que es el Pokémon tiburón, tipo dragón.
Sí,
súper, súper fachero, pero no estaba. Pero ahora sí va a estar, porque The Isle of Armor y Crown of Tundra lo que hacen es traernos todo este bache de Pokémons, pero algunos rumores apuntan de que igualmente, y eso está por verse cuando salga la segunda expansión, no vamos a tener enteramente la Pokédex Nacional, incluso cuando los dos DLCs terminen de salir. Veremos qué pasa más adelante, por ahora es muy pronto para hablar. Pero bueno, entonces, Pokémon de distintas generaciones e incluso también de Galar van a estar poblando los distintos biomas. Nos vamos a encontrar más fácilmente fácilmente con algunos que quizá en la historia principal teníamos que avanzar bastante para verlos. Y el desarrollo de la historia, no hay un conflicto principal. O sea, no es que hay un conflicto, ni un equipo malvado, ni nada que venga a hacer quilombo, digamos, en la Isle of Armor. Es un poco parecido a lo que sucede con la trama principal de Sword and Shield. Entonces, nosotros tenemos un entrenamiento, tenemos pruebas que hay que superar, estas pruebas involucran a Khufu y eventualmente a su evolución Urshifu. Vamos a tener algunos enfrentamientos con Pokémon de Raid, o sea, con Pokémon Dynamax y Gigantamax, y va a haber un intercambio constante con este rival. No tengo mucho más así tremendo para decir. Me parece que los cambios más importantes, además de la adhesión de este nuevo Pokémon que es Khufu, es que nos van a permitir elegir entre un Squirtle y un Bulbasaur, que van a venir en su modo Gigantamax. O sea que cuando los hagamos Blastoise y los hagamos Venusaur, vamos a poder hacer las formas Gigantamax. Charizard ya la tenía, faltaban los otros dos muchachos, así que ya lo tienen. Obviamente el género con el que viene va a ser totalmente random cuando lo elegís, lo mismo los stats, pero vienen en Gigantamax. Otra nueva adición, que me parece quizá lo mejor que tiene a nivel general, no solo por ser el DLC, es la introducción de la Giganta Soup, o la Max Soup, o la Super Sopa, que es lisa y llanamente una sopa que se puede preparar con unos objetos que se encuentran dentro de la Isle of Armor y que le permite a los Pokémon que tengan sus formas habilitadas poder utilizar el Gigantamax. ¿Por qué? Y lo explico brevemente. Los Gigantamax funcionan como las Mega Evoluciones. O sea, dentro de Sword and Shield hay un fenómeno, que si lo explico es spoiler, así que voy a decir simplemente un fenómeno que ocurre en la región Galar, en donde por ciertas partículas y ciertos fenómenos que se dan, los Pokémon pueden literalmente hacerse gigantes, crecer en tamaño. Y eso cambia sus stats, por supuesto, su vida, su daño y sus ataques. Bueno, cuando un Pokémon le ocurre esto, esto se llama Dynamax. Es su misma forma, pero en tamaño gigante. Es como que el modelo se amplía y se llena de un borde rojo, aparecen unas nubecitas, cambia el rugido. Bueno, es todo muy gracioso. Hay algunos Pokémon que, además de cambiar el tamaño, cambian su forma y consiguen ataques especiales. De la misma forma que funcionan las Mega Evoluciones, que era como una nueva evolución con una piedra que cambiaba la forma, eran super facheros y aumentaban asquerosamente sus stats. Acá pasa lo mismo, solo que nos suma un nuevo ataque. Bueno, el hecho, por ejemplo, pongo un ejemplo, Charizard Gigantamax. No cualquier Charmander evolucionado en Charmeleon y después en Charizard podía hacer Charizard Gigantamax. Uno tenía que atrapar en algún momento de la historia,
claro, no quiero spoilear, Charmander que podía eso.
Un Charmander con esa característica que estaba marcada en los stats, con un logo específico que denotaba Gigantamax, o en una raid luchar en la Wild Area, en una raid, luchar contra un Charizard Gigantamax y vencerlo, atraparlo, y después nosotros íbamos a conseguir el Charizard en su forma normal, pero si estábamos en una raid teníamos la opción de hacer el Gigantamax. Bueno, esto acá en The Isle of Armor cambió, porque ahora podemos preparar esta sopa y esta sopa nos habilita esa opción Gigantamax, o si ya tiene la opción Gigantamax nos deja volver para atrás. No sé por qué uno volvería para atrás. Tengo entendido que competitivamente hay algunos Pokémon que sirven más en Dynamax que en Gigantamax, pero bueno, se puede hacer el back and forth. Lo único que digo es que esta idea y vuelta cuesta caro, porque la sopa se prepara con unos objetos que se encuentran y son bastante difíciles y hasta hay que farmear un poquito. Creo que más o menos por ahí cubrí más o menos todo. Tenemos un nuevo Pokémon legendario que es Khufu. Está considerado como legendario, pero se dice que viene de una región desconocida y lejana. No sabemos todavía ni el nombre ni nada. No sabemos si es otra región o lo próximo que se viene en el mundo Pokémon. Tenemos a Khufu. Tiene una evolución, Urshifu, que es súper fachera. Urshifu va a poder elegir entre distintos tipos de combate. Uno se llama Single Strike y otro se llama Rapid Strikes. Cambia su tipo y eso es algo de la historia de Isle of Armor que lo van a desarrollar a través de este entrenamiento en el dojo. Tenemos nuevas formas Gigantamax para Blastoise y para Venusaur. Súper, súper facheras. Un montón de biomas, playas y formas de explorar esta nueva Wild Area que se suma. Bastante grande y que trae muy buenos... muy buenos momentos. Para cerrar, lo que no me gustó principalmente es que no tenemos ningún entrenador, absolutamente ningún entrenador en toda la isla que quiera pelearnos. O sea, no nos vamos a cruzar con nadie que se le prenda la lamparita con el signo de exclamación y nos diga, hey, vos, vení, vamos a pelear. Porque
es
eso,
como pacífica la isla.
Súper pacífica. Pero no porque pelear o las luchas Pokémon sean algo no pacífico, sino porque justamente es no existe esto porque es una wild area. Entonces, igual que en Sword and Shield, esas peleas estaban limitadas para las rutas o para las ciudades en distintos eventos, y en la wild area no, lo único que existía eran las raids. Entonces acá tenemos ese problema. Eso de entrada no me gustó. Lo que sí me gustó es enterarme antes de que esto salga de que la isla iba a tener level scaling. O sea, que el nivel de todo en la isla, lo que fuésemos a pelear o capturar, se iba a escalar acorde a nuestros Pokémon. Mis Pokémon eran todos nivel 100. Entonces yo iba a ir esperando algo tipo nivel 80, nivel 100. Bueno, me gustó enterarme de eso, pero al terminarlo no me gustó darme cuenta que el máximo nivel con el que me iba a enfrentar era nivel más o menos 70 y pico. Tampoco lo voy a decir porque sé que para algunos es spoiler. Entonces, si ustedes están con Pokémon nivel 100, les va a resultar un poco fácil y hasta les va a ser la aventura bastante más rápida. Todos los Pokémon que atrapen, que no están en el Pokédex Galar, lo van a anotar en un nuevo Pokédex que nos dan al llegar, que es el Pokédex de la Isle of Armor. Esto no se junta con el Pokédex que ya teníamos, entonces son dos secciones separadas. Y como les dije, en su mayoría van a encontrar Pokémon de otra región. Es, bueno, principalmente no me gustó eso de que no haya entrenadores para pelear, y además que un poco la duración, pensé que todo apuntaba que iba a durar un poquito más y al final se terminó quedando corto, y algunas decisiones que se pueden tomar con respecto al estilo y al tipo de Urshifu, que es la evolución de Kubfu, son permanentes y eso no me gustó, pero bueno, lo dejo para los que vayan a desarrollar.
Sí, eso te iba a preguntar, que su aventura. ¿El precio de $30 es solo este DLC o es el pase de temporada?
Los dos. No, es como un pase de temporada. Claro, es el expansion pass y trae los dos.
Ahí tiene mucho más sentido, porque claro, si uno piensa, más allá de que muchas empresas AAA son rusureras con los DLC, $30, 4 horas, que no es algo que no hayamos visto igual, porque a veces se pasa eso.
Sí.
Pero bueno, también. O sea, más allá de lo que estás contando, que es de corta duración, si sabiendo que es un expansion pass y que además a mí todo lo que me estás contando me suena a lo que los que jugaron Pokémon quieren ver, parece un contenido muy interesante.
Es un contenido interesante, esperábamos sin duda menos, sabiendo lo tremendo que se ve el Crown of Tundra, que es el siguiente, llena. Al principio te da una sensación de que va a estar mucho mejor de lo que finalmente termina estando, pero no me decepcionó como yo quizá esperé que me fuese a decepcionar. Sin embargo, vale la pena. El próximo seguramente valga muchísimo más la pena. Entonces, finalmente, esta aventura nueva en forma de The Isle of Armor y en forma de Crown of Tundra que nos dé el Expansion Pass sea mucho, mucho mejor. Esto es como estar reseñando la mitad del pase de expansión. Entonces, es. Y tampoco terminé de hacer todo lo que tiene post-game, porque, por supuesto, tiene contenido post-game y tiene un montón de cositas escondidas por la isla. Entre ellas, una búsqueda de cierto tipo de Pokémon que se esconde debajo de la tierra. Hay un montón para buscar y nos hace acordar a la búsqueda de Koroks en el Breath of the Wild, en el Zelda Breath of the Wild.
Qué bueno.
Eso también nos puede entretener. Hay buenas recompensas por encontrar y la verdad que los paisajes son súper lindos. Los biomas cambian un montón. Entonces, la exploración, al ser una wild area, hace que esto se estire, porque estoy buscando ese Pokémon, porque estoy atrapando Pokémon, porque estoy investigando las cuevas, porque estoy haciendo una raid en el medio. Me faltó algún que otro entrenador ahí para que me diga, vamos a pelear y listo. Pero bueno, igual no faltan las peleas por historia y eso es bastante entretenido, siempre y cuando no sea el nivel 100 y le rompan la cara a todo lo que se mueve. Terminé. Tremendo. Bien. Sí, perdón.
Buenísimo.
Hablé muchísimo, pero perdón, eso
no,
es.
No, a mí me remantuvo atrapada, sobre todo que yo todavía no terminé Sword and Shield. Por un tema de cuelgue, porque yo realmente a mí me encanta Pokémon. Pero ahora que escucho esto y demás, como que creo que es un buen momento para arrancarlo, también jugar esto y esperar lo que va a venir, porque bueno, por lo que dijeron que anunciaron un montón de contenido de Pokémon para los próximos meses y creo que los fans van a estar contentos. No sé, yo para el Snap estoy re feliz, por ejemplo.
No, sí, Pokémon Snap, New Pokémon Snap es algo que los fanáticos venimos esperando hace un montón. Yo jugué muy poco el original, sin embargo es un juego que me gusta mucho, pero tengo amigos que son fanáticos y que las reacciones fueron sublimes el otro día en la presentación. Como nota final, digo que me parece que jugar esto, ni bien uno termina la historia y con los niveles que uno termina la historia, hace que realmente se sienta un desafío y sea mucho más llevadero. El level scaling no funciona tanto como me hubiese gustado, esa es otra de las cosas que mencioné que no me gustó. Entonces, como ya pasaron un montón de meses y Pokémon Sword and Shield con todos sus eventos y sus cosas en la Wild Area nos mantuvo atrapados durante estos meses, tengo todo nivel 100 y fue indudable la rotura de cara que le pegué a todo lo que se movía en The Isle of Armor. Pero todavía tengo un ratito más para jugar y estoy seguro que lo voy a disfrutar.
Y también todo esto que acabas de contar está bueno para que se enganchen los nuevos jugadores o los que dejamos de jugarlo hace muchísimo tiempo como yo. Sí. Que decir, bueno, tantos juegos, tantas generaciones, tanto contenido nuevo que uno se quedó tal vez en los 150 o 300 primeros y hoy estamos hablando de 900. Como 1000, no sé cuántos hay, por eso.
Más de 900, sí.
Está bueno esto para que se vuelva, para volver a enganchar a un montón de gente que por diferentes motivos no pudo seguir la historia.
Claro, claro, sí, no lo pudiste haber explicado mejor, porque además es eso, está plagado de Pokémon de otras generaciones, por momentos te vas a acordar que ese Pokémon existía, decís, uy, es verdad, este, y si jugaste vas a tener buenos recuerdos, y si dejaste de jugar hace mucho, quizás no lo conoces, pero entras al Pokédex, lo investigás, te va a decir de qué región es, y está bueno, porque siempre hay un poquito de backstory por ahí.
Malditos Fatality Games.
Y ahora del RPG pokemonístico de batalla por turnos nos vamos directamente al género estratégico y tenemos a Rodri Campagne, que es un gusto tenerte acá, con Desperados 3.
El gusto es mío de poder estar acá nuevamente. Si mal no recuerdo, la vez anterior que estuve en el podcast estuve hablando de comandos. Así que es como que
venís más o menos con una propuesta
viene
parecida.
Todo con táctica en tiempo real, así que está todo buenísimo.
Yo aclaro por las dudas que digo primera vez conmigo, por lo menos, que estoy desde que ingresé en Malditos. No sé si has compartido con Flor en algún momento otro podcast.
No, es la primera vez con ambos que estoy compartiendo un podcast. Desperados 3, la precuela que vino 13 años después del último lanzamiento de toda esta franquicia, que el último lanzamiento que tuvo también como protagonista a Cooper, que es el protagonista de esta precuela, no era en sí un Desperados, sino que era como un spin-off que vino al año siguiente de Desperados 2, que fue en el 2007. Perdón, 2006, el último. ¿2007? Fue el último que salió, Hell Dorado, en ese momento. Y luego de 13 años, ya Spellbound no me acuerdo si cerró sus puertas o no, si dejó de desarrollar juegos. THQ Nordic se hizo con los derechos del juego y Mimimi Games, que para aquellos que no lo conozcan, es el desarrollador de uno de los grandes juegos de tal vez los últimos 5 años de táctica en tiempo real, que es Shadow Tactics.
Muy
entonces,
bueno,
sí, es uno de los mejores. Para mí es uno de los mejores de los últimos 5 años, por no decir de los últimos 10, pero es uno de los mejores lanzamientos que podemos tener hoy. O que todavía se pueden jugar porque no es que ha quedado viejo o como puede pasar en este género, que pasado 2 o 3 años ya se siente como muy pesado jugarlo, muy, muy antiguo a las mecánicas, muy lento se suele pasar de que se siente. Y la verdad que Shadow Tactics, para hacer un poquito de historia del estudio, es uno de los grandes juegos y yo diría que antes de jugar Desperados 3, para tener una introducción a todo esto de la táctica en tiempo real, tendrían que jugarlo, porque es uno de los grandes referentes hoy en día que se pueden encontrar. Y Desperados 3 va por el mismo camino, es exactamente el mismo camino, es el mismo tratamiento que tuvo Shadow Tactics. Y es excelente por donde se lo mire. Es tal vez uno de los mejores juegos de este año en táctica que vayamos a poder encontrar. Revive toda la historia, sino que nos cuenta toda la historia de cómo Cooper llega a ser aquel personaje que conocimos en Desperados Wanted Dead or Alive en 2001. De este cazarrecompensas británico que venía a cargarse a todo el mundo, que no le importaba nada, Pero nadie sabía cómo es que llegó a ser un cazarrecompensas. ¿Por qué se lo estaba buscando? ¿Por qué, necesitaba? No, sino que ¿por qué se la tenía como jurada a muchos personajes? No recuerdo muy bien la historia ahora del primero que salió, aquel del 2001, pero Desperados 3 cuenta toda la historia de cómo Cooper llega a ser quien es. Y con la primera misión, que es el tutorial, un tutorial que es tan fácil como entendible, y eso hace que te den ganas de decir, bueno, ya entendí todo, ¿ahora qué sigue? Y querés seguir al siguiente desafío, al siguiente problema, al siguiente enemigo, al siguiente escenario. Y en esa primera misión nos cuenta, o vemos, a un John Cooper de unos 14, 15 años más o menos, con el padre, que fueron a buscar a Frank, un forajido, un bandido, por así decirlo, que estaba siendo buscado por la justicia. Y en este tutorial, que mientras el padre, James Cooper, le va dando todas las indicaciones de qué es lo que tiene que hacer o cómo lo hace, decir, che, ayúdame con esto porque yo ya no puedo, o ese tipo de cosas, nos da una de las primeras enseñanzas y tal vez una de las primeras indicaciones, pero implícitas, no de, che, tenés que hacer esto. Ese tutorial termina con el padre de Cooper diciéndole, si no sabes arrojar un cuchillo, no estás listo para disparar un arma. Lo que podemos interpretar, o por lo menos lo que yo interpreté, es si no sabes caminar, no podés correr. Y eso es un poco lo que Desperados 3 pretende hacerte entender. No es un juego para rushearlo, no es un juego para que vayas de una a lo loco y decir, sí, me mando por acá, voy corriendo, hago esto y ya terminé el mapa en 2 minutos. Sino que es un juego que necesita de paciencia, necesita de ser metódico, de, ¿cómo decirlo? Necesita de toda tu atención en todo momento.
Bien.
Porque a medida que vas avanzando en la historia, te vas a ir encontrando con diferentes desafíos, pero más que desafíos sería diferentes situaciones que van haciendo de Desperados lo que después va a terminar a ser, que es, como dije anteriormente y lo voy a repetir y tal vez lo repita muchas veces en durante este podcast, es uno de los mejores juegos de este año.
Bien. ¿Del género estrategia o para vos es de los mejores juegos de este año?
No me arriesgo a decir de todos los géneros. Yo siempre trato de mantenerme, digamos, dentro de lo que es la estrategia, que es lo que yo más juego. Así que para mí, dentro de lo que es táctica, hago esta diferencia porque si bien los juegos de táctica los podemos meter dentro de lo que son los juegos de estrategia, tienen unas ciertas diferencias los que son de estrategia a los que son de táctica. Por eso, claro. Hago esta, es una pequeña diferencia de los juegos digamos, de todo lo que es el mundo de los juegos de estrategia. Sí, es uno de los mejores lanzamientos de este año. Sé que hay otros lanzamientos que van a patear el tablero fuerte, que van a venir dentro de poco. Ya tenemos en agosto el anuncio de Total War. En septiembre se viene septiembre, octubre, no me acuerdo bien, viene Crusader Kings 3. Entonces se vienen muchos lanzamientos que le van a hacer competencia. Pero para mí entra dentro del top 5 de este año.
Bien, perfecto. A mí mucho, siempre que... Bueno, lo que conozco de Desperados 3, vamos a aclarar, es por haber leído tu review, por haber visto bastantes gameplays, sabiendo que me llamaba la atención esta vuelta, sí lo siento como... Se ve sin dudas del género estratégico, pero sin embargo se lo ve mucho, mucho más dinámico y mucho más movido. Yo lo más parecido que jugué, y vos, Rodri, que sos como el experto acá, corregime si no estoy en lo correcto, me hace acordar a Dawn of War. Warhammer, sí. 40K, Dawn of War.
Sí, es un poco de ese estilo. Tiene algunas cositas, pero... Es como la gran mayoría lo ha nombrado en otras reviews que he leído. Le dicen el Comandos del Lejano Oeste. Y la verdad que para mí difiere bastante de lo que es Comandos.
Porque Comandos no jugué, por eso tiré Dawn of War. Pero sí, entiendo que puede venir por ese lado. Comandos es más contemporáneo igual.
Al primer Desperados, sí. Bien. Sí, sí, porque creo que salió en el... Ambos salieron en el 2001. El primer Desperados y el Comandos 2, que es al que más referencia se le puede hacer, sobre todo que este año ha salido la remasterización, es al que más referencia se le puede hacer. Sí, ambos son contemporáneos, entonces por eso se le hace esta comparación. Pero para no irnos tan atrás, y como vos bien dijiste, Joaco, con Dawn of War también se lo puede comparar. Bien. Igualmente, yo digo que es muchísimo más comparable, sobre todo por el mismo mapeo de controles. No sé si está bien dicho mapeo de controles.
No, sí, está bien. La distribución de los controles.
Exactamente. Y también por la calidad gráfica y cómo se desenvuelve tanto en computadoras de alto rendimiento como de bajo o medio rendimiento. Es muchísimo más comparable con Shadow Tactics, sobre todo porque es un juego que tenemos muchísimo más fresco, y es, como estaba diciendo anteriormente, es de los mejores juegos de los últimos tiempos, Shadow Tactics. Y este Desperados es el mejor juego, por lo menos de este año.
A mí lo que me gustó de Shadow Tactics, no te quería interrumpir, pero para ver
decime.
Que también para que me cuentes si en Desperados 3 vuelve a estar eso, que a mí lo que me había gustado es que es un juego que es difícil, obviamente, por lo menos a mí me pareció difícil Shadow Tactics, pero que también es difícil porque es re complejo, o sea, más allá de que tenés varios personajes para usar, vos entrás en una situación en la que tenés que escabullirte, matar enemigos, y no es para nada obvio la estrategia que tenés que encarar. Hay mucha prueba y error, pero también hay mucha prueba y error porque, o sea, es una prueba y error que no es aburrida, porque tenés, como que cuando entras en un nivel, ves como mil posibilidades para encarar el nivel. Y eso a mí me encantó porque el camino no es obvio, vas probando, y a la vez, a medida que uno se va muriendo, te vas dando cuenta de lo bien trabajada que está la inteligencia artificial o cómo todo el entorno, digamos, va cambiando de acuerdo a tus acciones. O sea, no es un juego de estrategia simple, digamos. O sea, esa por lo menos fue mi experiencia. Y después cuando vi que Desperados 3 lo iba a hacer esta gente, como que nada, tuvieron toda mi atención. O sea, yo Desperados 3 estoy esperando tener tiempo para poder jugarlo.
Sí, repite lo mismo. Es por eso digo... Mimimi Games, que es el que hizo Shadow Tactics, hizo básicamente el mismo trabajo que hizo con Shadow Tactics, lo hizo con Desperados 3. Entonces, muchas de las cosas buenas, muchas de las cosas que llamaron la atención de Shadow Tactics, como esto de que el mapa, si bien es uno y sabes dónde están sabes dónde están todos los enemigos, cómo están parados, dónde ven y todo eso, las posibilidades que te da el juego, las posibilidades que de combinaciones diferentes que vos podés hacer con los personajes que tenés, se vuelven prácticamente infinitas, porque vos decís, bueno,
eso mismo,
puedo ir a lo tonto corriendo de frente, que me descubran, después me escondo y hago esto y hago lo otro, y decir, bueno, esto no sirvió, cargo de vuelta, pruebo, no sirvió, cargo, pruebo, no sirvió, cargo. Y así constantemente, pero no es algo que sea tedioso, no es algo que se vuelva como diciendo, uy, otra vez lo tengo que hacer de vuelta. En muchos mapas, y esto es algo que me llamó mucho la atención, yo me he pasado en ciertos mapas de tratar de resolver todo lo que el mapa te ofrece, como los diferentes spots de enemigos, decir, bueno, están, no sé, triangulando los enemigos, triangulando tres o cuatro guardias, y ver de qué manera puedo bajar a cada uno sin que me descubran. Y capaz que en esas pequeñas cosas, más el objetivo principal que tenía en ese mapa, en algunos mapas me he pasado hasta cerca de 4 horas y no lo sentí para nada. Me pasó lo mismo que con Shadow Tactics, de pasar una bocha de tiempo en cada uno de los mapas, y en ningún momento dije, uy, estoy hace una bocha de tiempo con esto. Disfrutar cada uno de esos momentos es algo que no me pasaba hace mucho en un juego de táctica. Bien. Y más que nada, viendo de lo que pasó este año con Commandos 2, de un juego que, más allá de todos los problemas que, como de censura y todo eso que tuvo por cuestiones que no vienen al caso, cuestiones que el estudio mismo tendrá sus razones, la jugabilidad de Commandos 2, de esta remasterización que tuvimos a principio de año, era extremadamente tosca. Y tener un juego como Desperados, hoy en día, con una jugabilidad tan fluida, una inteligencia artificial tan actual, tan... no sé cómo decirlo bien, tan...
Sí, como que es re despierta o re realista o es como que claro, está leyendo tus movimientos, como claro, que no, hecho, no es predecible tampoco.
Claro, por ejemplo, de alertaste a los guardias y decís, bueno, me escondo, pero no te sirve. Porque capaz que te escondes en los arbustos, pero tenés un guardia que te va a ir a buscar en los arbustos. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, de decir, bueno, me quedo acá quietito, espero a que se pase todo el tiempo y después salgo y hago la mía. No, sobre todo en las dificultades más altas, no en la normal, que es la predeterminada del juego, las dificultades más altas se vuelve recontra jodido. Pero recontra jodido, los guardias se alertan al toque, te salen a buscar y salen a buscarte 50 monos por todos lados, es imposible esconderte. A eso le suman también la dificultad de que te restan puntos de vida a vos para que sea mucho más complicado el juego todavía. Entonces, es disfrutable. En un primer run es muy disfrutable. En un segundo run, si lo querés hacer más jodido, es todavía más disfrutable porque se vuelve realmente complicado.
Claro, y eso la inteligencia artificial se adapta mucho también a las dificultades y a cómo vos te vas desarrollando y las decisiones que vas tomando. Como vos decís esto, de que si hay una dificultad más alta, se alertan muy rápido.
Sí, entonces, es casi al instante que te ven y ya.
Entonces
ya
ahí se alertaron. Tu forma de jugar va a tener que cambiar completamente y tu uh-huh. forma de adaptarte a lo que el juego te está presentando en esta táctica medio en tiempo real, que no, digamos, no estamos hablando de un juego, no sé, de turnos, o no estamos hablando de, por ejemplo, Divinity 2 de Original Sin, ¿no? En donde uno tiene turnos, en donde uno se mueve cierta cantidad de espacios, en donde uno va a tirar una habilidad específica en un lugar específico, en un turno específico. Acá es así, digamos, es movete. Bueno, listo, viene este guardia para acá. No, me muevo para acá. Ah, yo me acuerdo que en la primera dificultad hice esto. Bueno, a ver, lo pruebo. Pum, muerto. Esta prueba y error que vos hablabas.
Sí, que está en todo momento. Está bien. Ahí pendiente. No pendiente de que vos te equivoques a propósito, sino de está tan bien optimizado el juego, está tan bien hecho el juego y es tan disfrutable equivocarse que hasta muchas veces vos mismo buscás el error y decís, bueno, pruebo. Ah, listo, no funciona. Bueno, pruebo de vuelta. Bueno, pruebo otra vez y otra y otra y otra y otra. Eso es una de las cuestiones que este tipo de juegos tiene que tener. Eso es digamos, lo más importante.
Perfecto.
Redondeo un cachitito más, un par de cuestiones y ya, ya con esto cerramos.
Sí, te escuchamos.
Cinco. Una de las cuestiones que más, digamos, hace referencia a otros juegos como Commandos o como Shadow Tactics, que vos tenés cinco personajes jugables.
Eso está
y
buenísimo.
Cada uno. Sí. Claro, y en muchos mapas usás a los cinco, lo cual se vuelve una cosa de, bueno, con este hago esto y esto hago otro. Y vos, Flor, que me decías que te gustó Shadow Tactics. Acá en Desperados vamos a tener una mecánica que a mí me fascinó de Shadow Tactics, que era que acá en Desperados le dicen el modo duelo y en Shadow era el modo, creo que era también el modo Shadow o algo por el estilo, no me acuerdo bien cómo era, modo sombra.
Sí, no me acuerdo el nombre, pero sí, sé cuál decís.
Pero claro, es esta mecánica en donde modo vos sombra, pausás el juego, claro, en donde vos pausás el juego y con cada uno elegís una acción diferente que vas a hacer. Entonces, eso te puede ayudar para decir, bueno, tengo cinco guardias que están vigilando en diferentes lugares. Bueno, tengo cinco personajes. ¿De qué manera puedo usar a todos ellos? Coordinar un ataque entre todos. Que seleccionar con cada uno una habilidad que va a hacer cada uno. Por ejemplo, un ataque, una distracción o lo que sea. Y después con Enter, todas esas acciones que nosotros coordinamos se hacen al instante. Esa es una de las mecánicas que más se usa, que más hincapié el juego te hace en que lo uses sí o sí. Por más que vos digas, oh, ¿y esto cómo lo hago? 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 Hasta que en un momento decís, ah, claro, tengo el modo duelo, lo tengo que usar. Y es el coordinar los ataques. Y decís, bueno, este justo viene caminando hasta acá, el otro está parado acá, Pero cuando están los dos en la misma línea, los ataco los dos juntos y nadie se alertó y acá no pasó nada, eso es una de las mejores cositas. Otra de las cosas que más me gustó, y es que sino que todos estos guardias que hay difieren como en un rango de estatus social, por así decirlo.
Sí.
Y es que tenés primero a los matones son que te vienen a buscar con un palo, son como los más pichis, por así decirlo. Después tenés los pistoleros, después vienen los ponchos y después vienen
claro, rangos, que, digamos, tienen claro, rangos de dificultad y de tipo de enemigo.
Claro, y después vienen los que se llaman los casaca larga, que volvemos a Shadow Tactics. Los ponchos son como en Shadow Tactics los sombreros de paja. No sé si te acordás, Flor, de esto.
Sí.
Tienen el mismo estilo de no se dejan llevar por las distracciones, no abandonan su puesto. Los casacas largas son como los capataces de todos. Son como los más complicados de bajar, los más complicados de frenar. Entonces el juego en cada una de estas cuestiones lo hace tan bien todas las cosas que, para que te des una idea, yo lo terminé en 45 horas.
Bastante.
En un primer run nada más. Claro. O sea, en la dificultad normal me llevó 45 horas. Y el juego mismo, en cada una de las misiones que vos tenés que hacer, son, si mal no recuerdo, 16 misiones, tenés en cada una 8 estrellas, 8 premios, 8 logros, por así decirlo.
Claro.
Y en cada uno de estos logros te dice, bueno, ahora hace tal cosa con este. Y ahora, no sé, inclusive esto mismo que yo dije de no es un juego para rushear, el mismo juego te dice de una de las estrellas, termina el juego en, no sé, un mapa que a mí me llevó horas netas de juego, 2 horas y media, el juego te dice, bueno, terminarlo en 22 minutos. A ver si puedes.
Claro, sí. Aprueba toda tu habilidad y además tu conocimiento, y que quizá definitivamente en la primera pasada es algo imposible de hacer.
Exactamente, exactamente. Bueno, y también otra de las cosas que me llamó la atención es que los guardias, como los ponchos, los pistoleros, ese tipo de cosas, difieren también en género.
Okay.
O sea, vos tenés, pueden ser hombres o mujer, y lo que tiene de bueno es que vos con el personaje femenino, uno de los personajes femeninos que tiene el juego, que es Kate, que vos podés distraer a los guardias, que vas y te los chamullás y todo eso.
Perfecto, sí. Muy de la época del asunto.
Muy rolero,
sí.
Está bueno.
Sí, tiene varias cositas, como por ejemplo, una de las habilidades exclusivas de Kate es que los podés seducir y podés hacer que te sigan para poder hacer una emboscada a uno.
Sí,
pero,
moverlo y eliminarlo, perfecto.
Claro, pero ponele no a todos los enemigos, podés seducirlos. A las mujeres... Con Kate no las podés seducir.
Ok.
Por bueno, eso sí. esta cosa de la diferencia en el género, que no te lo dice explícitamente, sino que tenés el símbolo del género al lado del tipo de enemigo que está revisando, que está vigilando esa zona.
Claro, y un poco por el contexto en el que está dado el juego y el background del personaje, vos vas llevando y vas tomando, asumiendo ese tipo de cosas que... después terminan en mecánicas aplicables para seguir haciendo de cada emboscada o cada batalla, digamos, una situación distinta.
Sí, 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 sí. Y hay todo como una historia de trasfondo que te va diciendo, te va dando como un indicio de el personaje este extraño, este raro que el juego te viene anunciando desde antes, este personaje Isabel, que es... Junto con Héctor, que es el tanque del equipo, es el que se la banca, son los dos mejores personajes que tiene el juego. Son los más divertidos para jugar, porque con Héctor te la podés bancar como vos quieras, y con Isabel podés hacer cosas extremadamente locas, que en algunas cositas rompe un poco el juego. Va, el juego no, sino que rompe un poco con esta onda western que el juego tiene, pero no deja de ser disfrutable. No es que es algo que está totalmente roto como Waking, sino que...
Claro.
Estas mecánicas también está bueno, porque capaz que vos tenés 20 guardias revisando una zona, y con una de las habilidades que tiene Isabel lo podés limpiar en 2 segundos todo eso, y nadie se alertó y está todo buenísimo. y es muy, 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 muy disfrutable. Es uno de los mejores juegos y si pueden, jueguenlo. Realmente es un juego que para lo que está en Steam es muy barato. Creo que en Steam estaba 950,
algo así, lo acabo de chequear. Sí, además estamos hablando de rejugabilidad, 45 horas una primer run, un montón de opciones diferentes de juego, de personaje, una historia que por más parece interesante, qué sé yo, no sé, un poco, no es mi género, pero me lo vendiste. O sea, si tuviese que, si fuese adepto de esto, ni lo dudaría, quizás ya hasta lo conozco. Y ahí en tu review, que pueden leer en malditosnerds.com, mencionás eso, de que es tanto para los que les gusta el género, como para los nuevos que quizá pueden ingresar por este lado de una franquicia que ya tiene su historia, que ya viene con su peso, y un desarrollador que ya tiene experiencia en este tipo de juegos. Y son sí, juegos como Shadow Tactics.
Más que, y una experiencia más que sobrada. Perfecto. Más que sobrada tiene. Así que.
Bueno, broche de oro para este podcast. Entonces, con Desperados 3. Uh-huh. Quizá Waking no es lo que esperaban. The Isle of Armor es una puntita de en Pokémon un poquito más. Que suma una propuesta un poco más interesante a este mundo. Y Desperados 3, que bueno, de realmente fue el broche de oro y se siente como que es increíble. Está la review en malditosnerds.com y pronto van a tener las reviews de The Isle of Armor y de Waking también en la web y también en nuestro canal de YouTube en Malditos Nerds BX. Que ese es el tag, perdón, de María. Muchísimas gracias, Flor y Rodri, por haberme acompañado y por haber formado parte. Son parte también de Malditos Nerds y me encanta que estén acá, también trayendo sus vivencias.
Sí, obvio, muchísimas gracias. Siempre es divertido.
Perdón, me metí.
No. Está bien. Estamos a la distancia, estamos digitalmente, no nos estamos viendo las caras. Muchas veces es súper complicado, tenemos problemas también de conexión y qué sé yo, pero seguimos saliendo adelante y. Seguimos trayéndoles todo este contenido que en este caso, Malditos Games, el podcast donde les contamos qué estamos jugando, qué vamos a jugar o qué se está por venir en nuestra sección de análisis. Chicos, nuevamente, muchísimas gracias a los que están del otro lado. Cuídense, quédense en sus casas. Todavía parece que tenemos para largo esto y justamente este podcast les va a decir qué jugar en este momento en el que estamos todos encerrados. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. A todos digan chau.
Chau.
Chau, chau.
Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.